Buenas noches a todos nuestros oyentes de Blue Verde. En la noche de hoy tenemos a Marcela Santamaría. Marcela viene trabajando desde hace algún tiempo en un proyecto de compensaciones por la intervención de obras de infraestructura, donde se busca hacer compensaciones con conservación de ecosistemas naturales similares a los que se han afectado por las obras de conservación. Y actualmente está junto con el Instituto Humboldt y Red Natur planeando una expedición botánica cerca de la ciudad de Bogotá.
Todas las opciones de turismo de naturaleza, eco y agro están en Blue Verde. Hoy, jueves de ecoturismo.
Dicen que al terminar la tierra.
Buenas noches, Marcela.
Buenas noches, Juan Pablo.
Marcela, quisiéramos preguntarle, ¿qué es esto de una expedición botánica en las cercanías a la ciudad de Bogotá y qué es lo que se pretende hacer con el Instituto Humboldt?
Bueno, como bien mencionabas, nosotros llevamos un tiempo desde la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil haciendo un proceso de compensación ambiental que se concentra en hacer restauración ecológica en reservas naturales que desde hace más de 20 años vienen aumentando sus franjas de bosque voluntariamente. Esta zona es muy importante en términos de biodiversidad de servicios ecológicos sistémicos porque constituyen el último, digamos, de los pocos remanentes de bosques continuos altoandinos cerca a, pues, en el departamento de Cundinamarca. Y cerca
¿Dónde es la ubicación exacta, Marcela?
Estamos en el municipio de San Francisco, en tres veredas, en Sabaneta, en San Miguel y en La Laja.
O sea que eso alcanza a llegar hasta La Cuchilla.
Sí. Todo esta zona se conoce como el escarpe o la región del Tablazo y son los últimos remanentes de bosque continuo que tenemos en esta zona, pues, del departamento.
O sea que alcanzamos a ver desde la sabana de Bogotá, saliendo de Bogotá, que vemos el Tablazo, ¿eso ya forma parte de la zona donde se va a hacer el inventario?
Exactamente. Una de las zonas se van a hacer, entonces ahí ya siguiendo como a la pregunta directa que me hacía, bajo este contexto vimos la necesidad de realmente hacer unos muestreos puntuales y más completos en esta zona tan importante. Entonces, en alianza con el Instituto Humboldt y con todo su equipo, se van a hacer tres muestreos muy importantes en esta zona. Son caracterizaciones biológicas, en donde no solo se mira todo el tema botánico, sino también se hacen muestreos de aves, de mamíferos a través de cámaras trampas, de esquetos, y también hay todo un trabajo de divulgación y comunicación.
Bueno, pero para que el Humboldt haya decidido hacer esta expedición botánica es porque ya se ha detectado algunos, digamos, componentes de estos ecosistemas que señalan la importancia de hacer la expedición. ¿Qué hay desde ya detectado que está atrayendo a que el Instituto Humboldt haga esta expedición botánica?
Como lo que mencioné anteriormente, que estos son relictos de bosque muy puntuales en una zona donde casi ya ha habido mucha fragmentación del bosque, mucha alteración en el paisaje. Tienen listados preliminares, por decirlo así, o no muy completos, de plantas, aves en general, pero no se ha hecho un trabajo sistemático de todos estos grupos en diferentes puntos de muestreo. Por eso, en esta medida, al Instituto Humboldt le interesa abordar estos temas en bosques altoandinos que son los más fragmentados y afectados en todo el país. Ese es el interés puntual para el Instituto Humboldt y, pues, para nosotros como red de reservas privadas de la sociedad civil.
Sí, yo quisiera, Marcela, retomar el tema de la red, o sea, de Red Natur, en el sentido en que acá hay diversas reservas naturales, hay varias reservas que están interconectadas. ¿Cuál es el aporte que en este caso hace la conservación desde las reservas privadas a la conservación de nuestra biodiversidad?
Pues mira, ahí las reservas son procesos en donde uno ve a los propietarios que por decisión voluntaria deciden trabajar en procesos de conservación. En esta zona en particular hay un grupo muy grande, un núcleo de fincas y reservas, muchas de ellas asociadas a Red Natur, que han decidido trabajar en restauración ecológica, proteger las fuentes de agua, etcétera. Son zonas que constituyen, algunas de ellas, recargo acuífera para diferentes municipios y veredas, y pues en esa medida el aporte esencial es, pues, que es una decisión voluntaria donde el propietario decide no dedicar esa parte parte de sus suelos para producción, sino que todo lo contrario, la concentra en la conservación. En términos de compensaciones ambientales, pues han sido una gran oportunidad o constituyen una gran oportunidad para que los sectores productivos implementen estas compensaciones ambientales en un contexto donde los propietarios están totalmente convencidos y comprometidos con la labor que se está haciendo.
Muchas gracias, Marcelo. Vamos a hacer un corte en Blue Verde y ya regresamos.
Soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y cambio.
Piensa verde, piensa Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta semana, otro episodio de Fútbol del Terror. Donde hay técnicos que saben que son guapos.
Soy coqueto, soy un tierno.
Donde hay técnicos que no quieren retroceder más.
Que vaya a ver esa pata.
Donde hay técnicos que no quieren descender. ¡No! Y otros que quieren estar en los ocho.
Ocho por una, ocho.
Ocho. Ocho. Este domingo, después de Estadio Blue, Santa Fe, Tolima. En este mes, Fútbol de Terror en Blue Radio. La nueva alternativa. Unos se van, otros se quedan.
En un momento del partido pensé retirarme del fútbol.
Continuamos con Blue Verde. C verde. C blue.
Marcela, quisiera preguntarle, en caso de que uno de nuestros oyentes quisiera conocer este proceso con la idea de pronto de replicarlo en su espacio, en su finca, digámoslo así, que quiere convertir en reserva, ¿por qué no nos explica un poco más, uno, cómo se podría tener acceso a RENATUR, cómo se puede tener acceso a experiencias como esta que están ustedes liderando en esta zona de San Francisco? ¿Cómo se podría visitar el lugar? ¿Cómo se podría entrar a interactuar, digámoslo así, con la gente que está adelantando procesos de conservación por cuenta propia en sus fincas hoy llamadas reservas naturales?
Pues mira, yo veo, sería como tres puntos. Uno, consultando nuestra página web, donde aparecen resúmenes de este proyecto y de otros proyectos que se están realizando a través de la red en todo el país. Cabe mencionar que somos una red que trabaja es del orden nacional y trabaja en muchas zonas del territorio colombiano. Para ir puntualmente, conocer un poco más sobre los procesos, también nos pueden llamar o mandar un correo electrónico a resnatur@resnatur.org.co. Estamos ahí siempre presentes para cualquier información o preguntas que tengan al respecto. Para visitar la zona también es que se pongan en contacto con nosotros. Organizamos con los propietarios, con algunos de ellos para organizar la ida. Es relativamente fácil porque está a hora y media de Bogotá. Entonces, pues nada, muy bienvenidos que nos quieran conocer todo el proceso.
¿Y hay alguna de esas reservas que ofrezca alojamiento o algún servicio asociado, digamos, con el ecoturismo para alimentación, alojamiento, alguna forma, digamos, de oferta de servicios o no?
Sí, está la Reserva Natural El Silencio, de la familia Durana. Ellos tienen lo que se conoce como el refugio, que es una casa como para 10 personas, y cerca de ella, pues ahí está lo que son las zonas que hemos restaurado, pero además es caminos, muchos caminos, con un bosque al camino muy bien conservado, e incluso un camino que llega real, que llega hasta San Francisco, hasta el pueblo. Entonces, para contactar o si están interesados en visitar esta zona, quedándose en la reserva o en este refugio, está la página web de la familia Durana que la presenta.
¿Y se llama, cómo es la página? ¿Se llama Reserva Natural El Silencio?
No, pues, sí, pueden buscarla por Reserva Natural El Silencio Subachoque, hay que ponerlo, porque si no aparecen otras asociaciones, pero no me conozco bien ahorita en este momento, no tengo el número exacto, la dirección exacta de la página web.
Y ahí, bueno, y si uno quisiera llegar hasta El Silencio, ¿cómo es el camino? O sea, ¿sale de Bogotá por qué vía? ¿Cómo hace para llegar allá?
Uno sale por la calle 80, autopista Medellín, y en el desvío, coge para el desvío hacia Subachoque. Y antes de llegar a Subachoque, en vez de voltear hacia el pueblo, se coge la vía que va hacia el Rosal. Y ahí hay una camino destapado, que son como 20 minutos desde la carretera principal, y por ahí sigue uno por esa carretera hasta llegar a la Laja o al Silencio, donde están también las otras reservas. Esto es una carretera destapada relativamente buena y que queda bastante alejada de la carretera principal, entonces realmente es un sitio, como su nombre lo dice, el silencio, ¿no? De mucha tranquilidad.
Bueno, pues Marcela, muchísimas gracias. Creo que los bogotanos tenemos una opción de ir a conocer no solamente uno de los últimos refugios, digamos, de Bosque Alto Andino en esta zona, digamos, del Tablazo, sino que también se está adelantando entre diferentes propietarios que están conservando por cuenta propia, que han tomado la decisión de aislar partes de sus fincas para que se recuperen los ecosistemas, de ver cómo se está adelantando esta tarea, de ver cómo se relacionan unos con otros, y adicionalmente, pues en el caso de la Reserva del Silencio, pues tenemos la posibilidad de alojarnos allí. Entonces, muchas gracias, Marcela, por la información, y esperamos pronto tener información del Instituto Humboldt para saber cuál fue el resultado de la expedición botánica a esta zona de San Francisco. Buenas noches.
Blue Radio tiene la mejor alternativa ambiental.